O sea, la traducción, no les ha gustado nada la traducción.
No les ha gustado la traducción ni la interpretación del texto y me han echado el contexto también.
¿Y eso para los dos jueces?
No, sobre todo la segunda semana, que es el que más alto.
Por tanto, que les hayan suspendido, absténganse por favor de solicitar revisiones.
Vale.
Por otra cosa, en el juego del equipo de Ben, la has visto para el segundo cuatrimestre, que van a quitar el
H son más que el H. Que no oye nada.
El segundo que yo he leído, el segundo que yo he oído, nos quitan el H son más que para el segundo cuatrimestre.
Sí.
En vista de que la gente, ellos dicen, el equipo de dicen que ellos piensan que no hemos leído lo que hemos leído. Y que por eso nos sabemos contemporizar el prólogo de los Canterbury-Tales y que entonces, como un regalo, pues lo va a quitar, lo va a ir a un libro para que nos centremos más en los otros libros que sí que son los de la película. Lo cual yo agradezco, porque leí el plus de la empresa de Murphy y es casi bonito. O sea, no hubiera más hecho, pues.
¿Cómo?
Pues porque
está todo es
complicadísimo. O sea, más igual que la de Shakespeare, entonces dices, pues ahora mismo voy a...
No, tampoco es muy complicado. Una viuda se casa en contra de lo que quieren sus hermanos, entonces se dedican a putearla. Eso es el plot. No es complicado. En fin, pues no sé. Hay que esforzarse más. Yo, y vosotros. Sí.
Una cosa de las que hablábamos, que yo no estoy seguro de.
Sí.
Las hacer el análisis que sí. Tratar de hacer la traducción algún momento, pero
sí. Tengo, sí, puedo colgar traducciones tipo de las cosas. Luego, sabes que coinciden totalmente esas cosas. Pero sí, podemos hacer. A ver, lo que no podemos hacer mucho es esto.
Obviamente la esto traducido
sí. Es para comer, ¿no? Sí, no, parece. Sí. Pero lo que. Sí. Perfecto. Sí. La, hombre, es verdad que el texto traducido está disponible en cualquier parte, pero lo típico, por ejemplo, lo que yo muchas veces cuelgo de Luis Astrana, hay un intento de tener algo poético y eso no nos interesa en absoluto. O sea, lo que más importa ahí es plasmar el sentido y demostrar que entiendes de dónde van los tiros. Claro, es que sin haberlo visto no tengo muy claro si es un problema de falta de vocabulario, si es que las estructuras semánticas son muy complejas. ¿Qué creéis que es el problema principal ahí con la traducción?
Sí. Es
que me da miedo eso.
Que no sabemos gramática.
¿No sabéis gramática inglesa? Vale. Es que tampoco realmente es mi función aquí solucionar eso.
Ya, pero entonces es cuestión del plan de estudio. Quiero decir, si en una asignatura como esta me piden que lea Shakespeare, que es un equivalente, tomando todas las diferencias, a un Cervantes español, me dan un B1 de inglés, me dan un B1 de inglés, que es un nivel absolutamente funcional.
Sí.
Está muy descompensado. Cosa que en otras asignaturas no ocurre, como es el caso del comentario de texto literario. Es cierto que las obras son más complicadas de contenido que no de gramática. Esa es la
reflexión. Hombre, hay un poco de problema, no sé si la palabra es filosófica, dentro de lo español en general, que es la idea de que tenéis que ir en orden cronológico. O sea, en cierta forma sería bastante más fácil empezar a principios del siglo XX, en los textos pre-modernistas, porque los modernistas son imposibles, pero, o sea, los textos victorianos y de esto es mucho más como un inglés estándar. Pero eso no tenía que ver con la UNED, lo vais a encontrar en todos lados en cómo se entienden las cosas en español. De hecho, seguro que habéis tenido experiencia de que nunca llegáis en historia a la guerra civil y etcétera. Sí. Que eso también es un poco a propósito, yo creo. Pero, que sí, es, en cierta forma tenemos un falso comienzo en ese sentido. O sea, empieza bien, porque como empezamos con traducciones, sí. Es bastante más fácil, por supuesto, entender Seamus Heaney con su poesía que a lo mejor Sidney, porque Beowulf está traducido, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que el proceso de trabajar esto, como lo tenéis, hombre, por ejemplo, en el caso de, bueno, para los que van a repetir, sí que importa, la versión de Chaucer que tenéis ahora es bastante mejor y bastante más claro que la que se usaba antes, que era de Neville Alguacil. No me acuerdo su nombre. Pero la versión que se usa del internet este es una versión muchísimo más clara, es mucho más cercano a un inglés moderno normal. Pero usar el No Fear Shakespeare para... Sí. ¿Sabes? Para estar... El No Fear, o sea, lo que es esa versión en prosa, ¿os cuesta o no? Ver, por ejemplo, el Rey Lear en prosa en No Fear Shakespeare.
No.
Lo que cuesta es Shakespeare. Más bien, ¿no?
Sí.
Sí.
A mí sí,
porque... o sea, yo creo que esto es un puente bastante... que ayuda bastante.
Es que yo he estado siguiendo el método, entonces, a mí me cuesta leer en inglés, claro. Primero lo leo en español, la primera semana en la que tú haces la introducción, por ejemplo, el idioma de Sraiki de Yo de Pastoril, durante esa época lo leo y luego lo leo en inglés. Claro, porque es que si no, no hay manera de que me quede, porque tengo que estar buscando significados, sin dar palabras, me acabo perdiendo. Sí,
pero trabajo.
Buena. Buena. Sí. Yo tengo otra pregunta. En la corrección, han salido las correcciones de los dos usados.
Sí. Es
entendido porque, merecido porque he dicho bien el tema. ¿Vale? Pero siendo autocrítico y analizando lo que yo he puesto y me debería haber puesto, considero que puedo llegar a todo eso, salvo una parte que me resulta importantísima. Y es que dicen tras el análisis formal.
Sí.
Frases de una persona que es informal, nos piden, se quejan y dicen, de nada sirve enumerar una serie de elementos formales del texto aprendidos de memoria si no se relacionan con la temática del mismo. De alguna forma, tras hacer el análisis formal, yo lo que leo en el libro o algunas veces me interesa como aquí es algo que se pone bastante fantasía, a mí me resulta casi imposible llegar ahí. La explicación que dan, por ejemplo, en las dos líneas que tenemos que analizar, dice, el énfasis de esta idea a través del ritmo muy ágil y rápido de estos versos, debido a la abundancia de palabras monosilábicas y la rima propia del pareado es importante para introducir la idea de pareado final que muestra la solución de tal solución. Si a los hombres no pueden alcanzar la solución a través del recto, pues, quiero decir, y la o une de alguna forma el análisis que hemos hecho con la temática. A mí me resulta muy complicado pensar.
Sí, a veces a mí me resulta un poco imaginativo este.
Claro, o sea, es una imaginación. Sí. No sé, me cae la duda de si todo el mundo.
Hombre, lo fácil de esto es decir. Necesariamente, que es su punto de vista, necesariamente, si hay un fuerte irregularidad, o sea, por ejemplo, hay una situación donde una frase tiene menos de tres sílabas tres pies y ambos, es para empatizar palabras que tienen una especial importancia.
Pero si tiene monosílabos, dice, si tiene monosílabos, está dando velocidad. Vamos, sí que me creo.
Hombre, lo que vale, sí. Una de las cosas que vamos a hablar el miércoles específicamente es que, por ejemplo, la forma en que está estructurado el Rey Lear es que el primer acto tiene muy alto contenido de palabras polisílabas que vienen del latín en el último caso, o sea, vienen del francés en la mayor parte de los casos. Y esto resulta pomposo y muchas veces engañoso. Pero esto es más al principio del reino de Jaime I que en los 90, por decir. Y al final de la obra, por ejemplo, el rey, que ha aprendido su lección antes de morir, está hablando muy en monosílabas, porque eso es hablar en la, como el pueblo llano, es hablar de forma simple y directo, y es lo que está promoviendo además los puritanos. Los puritanos están diciendo tenemos que rechazar palabrería que tiene que ver con el catolicismo y todo esto, y ir hacia lo que es lo inglés, hay un elemento nacionalista y todo esto. ¿Podéis incorporar esto en cuanto a monosílabas, polisílabas? En cuanto a la rapidez, es un argumento algo subjetivo, pero no sé. No, bueno, vale, pero, o sea, lo más importante de esto, en vez de, o sea, tenéis muy, muy mal hábito, un poco provocado por ciertos, managers portugueses, de cuestionar el árbitro. Y en último caso, en último caso, en el contexto, no sé nada de fútbol, pero este tío lo aborrezco. Simplemente me alegraba mucho de no ver su cara más. En el que hay un poco esto y sale mucho del colegio y si para la gente que da clase de secundario y todo esto, están hartos de oír, es que el profe tiene manía. Y los profesores no tienen tiempo para tener. Sí, por supuesto. Pero, en fin, hay algo para sacar de ahí. Lo que hay que sacar de ahí es que para ellos, un alto contenido de monosílabas se habla más rápido. Pues, perfecto. Pues ya está.
Yo creo que esa respuesta ya es para el rico. O sea, esa última parte, o sea, en la solución del examen que han puesto ellos, creo que hay ni tiempo. Es todo eso en 2 horas.
Hombre, siempre lo que ponen de ellos es una versión idealizada. Pero, o sea, haciendo un análisis formal como ellos, según el mismo criterio que ellos, no se ha probado. O han dicho, falta esto, algo más.
Yo he dicho que
falta
cosas, más que nada.
Vale. Pero quien ha hecho el análisis, primero hay que decir, en este primer barrera, la barrera de la gente, o sea, esta conversación lleva 11-12 años teniéndolo, y luego, pues, muchas veces, la mente mayoría de la gente que van a septiembre lo prueban y todo esto. Pero hay mucho pachacazo aquí cuando la gente pensaba que iba bien. Es bastante normal.
Me
ha
llevado
un minuto. Ya. Pero.
Una cosa más, que yo me bajé al mes de empezar, lo bajé con los exámenes ya corregidos que había en la página web de la UNED, pero menos mal que no estaba este, porque me hubiera dado un tiro. Los primeros que hay colgados son más escuetos. Deur, pues los elementos típicos de Deur, analícele este texto tal cual, es más sencillo, en exámenes se han pasado. No, pero hay que reconocerlo, porque por una persona de este examen que han puesto, hay que hacerlo así, es que esto es demasiado. O sea, con la mitad de eso, yo creo que está propio. Esa es mi opinión. Para un puesto en blanca, digo, para decir, mirad lo bien que se puede hacer, porque se puede hacer así, pero la mitad también vale. Para que veáis lo del ritmo de los monosílabos, también la puedo. Vamos a ver.
Sintetizar y poner lo que me
dijo. Claro, yo creo que sí.
O mejor elige el tono de pelo de hecho se lo dirán.
Claro que ese accesorio creo que está bien, pero.
Pues pero yo creo que en mi caso no lo han traducido mal, no lo han corregido mal, porque yo no tenía la idea.
¿Cuál es? ¿Qué? ¿Pero qué parte de Chaucer era?
La parte del
detalle. Yo no había leído el Chaucer, pero no había leído esto con todo detalle.
Sí. A ver, ellos han dicho varias veces que leer los textos originales es importante.
A mí me ha pasado igual que el compañero. No he leído Chaucer porque cada uno tiene su caso. No hay problemas. Yo no llevo a leer todo lo que hay. Entonces, sí. He tenido que leer casi imposible. 20 páginas de Beowulf. Los cuatro cuentos de Chaucer. O sea, yo no llevo. No llevo. Entonces, para hacer este examen bien, hay que haberse lo leído todo bien.
Sí.
Y yo no tengo tiempo. Imposible. Entonces, yo creo, igual, que está un poco difícil. Y para un primer contacto y un primer cuatrimestre, yo creo que se ha pasado.
Bueno, o sea, no puedo comentar en ese sentido. Lo que sí que puedo decir es que en verano, recogiendo todo como un conjunto, también, o sea, siendo más cómodos con todos los elementos de traducción, de análisis formal, etcétera, etcétera, el conjunto de las cosas, y luego teniendo un poco más tiempo en verano para leer las cosas un poco además con gusto en vez de con la lengua afuera, la mayoría de la gente que lo hace en septiembre, ya sé que es mucho más bonito en verano pasado olímpicamente, y de hecho os tengo que agradecer que el sistema español de este pasado olímpicamente de inglés en verano, porque quiere decir que nosotros los guiris tenemos trabajo para siempre, porque nunca alcanzáis el inglés y la razón principal es porque dejáis 3 meses para olvidarlo y empezar de cero. Con simplemente mantener el inglés a lo largo del verano, esto sería un país bilingüe ya, con el tiempo y el dinero que se ha gastado en aprender inglés. En algún sentido, es mejor tener que preparar septiembre porque entonces estáis muy con el tema para empezar un nuevo curso en vez de haber olvidado todo y todo esto. Ya sé que por otra parte es un poco putada, pero en fin. Ya lo que hay que seguir trabajando. Lo siento para los que no y en la medida que puedo subsanarlo, me lo decís. Bien. Lo que quiero dedicar la clase hoy es a de dónde saca Shakespeare todo el tema del Rey Lear, o sea, los orígenes, las fuentes y las inspiraciones en diferentes sentidos. Shakespeare normalmente, o sea, casi nunca Shakespeare escribe una obra de la nada. La Tempestad es posiblemente un caso. Pero generalmente lo que hace es coger varios puentes, y los une de forma imaginativa, y eso es bastante el caso con el Rey Lear. Un fuente para ello, el más obvio en cierta forma, es Holinshed, el mismo fuente que usa para la mayor parte de sus obras cómicas, sus obras históricas. Las crónicas de Inglaterra, Escocia y Irlanda, que sabemos que tenía su copia del libro, porque en algunos trozos de las obras crónicas, pues básicamente hay copia, pero pone en verso textos enteros, párrafos enteros. En la versión de Holinshed, Cordelia se suicida apuñalándose, y Shakespeare traslade ese suicidio a Goneril. En la medida que él ve necesidad de convertir a Cordelia en la hija perfecta, pues no puede suicidarse porque el suicidio es, o por lo menos era en ese momento, no sé cuál es la situación ahora mismo, un pecado mortal. Entonces la heroína, por decirlo de una forma, no puede suicidarse. Hubo además una obra anónima en los 90, a principios de los 90, que es un tag, llamado El Rey Lear, pero no sabemos más de ello. ¿Sabes? O sea, se menciona la obra, no era de Shakespeare, pero no sabemos más de quién la escribió ni nada. Hay elementos que saca de The Fairy Queen, ¿de?
Spencer.
Muy bien. ¿Sí? Algo sabes. En esa versión, Cordelia se ahorca. Shakespeare lo traslada al bufón, que es ahorcado. Edmund dice que después de que ellos ahorcan a Cordelia, el plan era extender el rumor de que Cordelia se había ahorcado a sí mismo. Entonces, pues toca un poco la idea y lo traslada en ese sentido. En el acto quinto, tercera escena, donde sale el reto anónimo, el retante anónimo, bueno, nosotros sabemos que es Edgar, pero está disfrazado en la armadura que ha sacado la manga. Eso es absolutamente típico de los romances y podría ser varias escenas de Mary, de L'amour d'Arthur. Típico de estos tipos de contexto. En la trama secundaria, que es la historia de la familia de Gloucester, eso Shakespeare coge directamente de una historia que hay dentro de Arcadia de... ¿Arcadia? ¿Quién escribió Arcadia? Vale, tienes, no, a probar, joder. Sidney escribió Arcadia. En esto hay, es la historia de... Flagonia, tenéis que buscarlo en el mapa, donde hay un rey que tiene un hijo legítimo y un hijo no legítimo. Es engañado por el hijo ilegítimo, que se llama Plexirtus, a desheredar el hijo legítimo, que se llama Leonatus. Más tarde, Plexirtus ciega a su padre y le echa al páramo. ¿Qué piensas tú, Lidia? ¿No? ¿No? Tenías cara de interrogación. Eso es por todo el curso, ¿no? Vale. Entonces, Leonatus guía a su padre en el páramo y frustra su intento al suicidio. Claro, robado directamente de ahí. Luego derrota a Plexirtus y el rey muere plenamente reconciliado con Leonatus. Entonces, Shakespeare es el primero en coger la leyenda británica de Lear, que supuestamente pasó unos 800 años antes de Cristo, y juntarlo con esta historia en una historia combinada. ¿Por qué lo hace? ¿Qué gana haciendo eso? Nos confunde, nos hace la historia difícil con la trama complicada, como diría él. ¿Qué es lo que gana mezclando las dos historias? Más imaginación. Si tienes la historia de Lear y sus hijas, puede ser simplemente una historia de este señor y estas señoras, o puede ser una historia de que qué malas son las hijas. Al tener dos historias en paralelo de conflicto entre hijos y hijas, algunos hijos son buenos, algunos hijos son malos, hace universal el conflicto generacional. No es cuestión del género, del sexo de los hijos e hijas. Es un problema universal sobre las herencias. La escena donde el rey se acobija en la choza es y luego se muestra penitente ante el sufrimiento de sus súbditos, es robado de la vida histórica de Ricardo II, duque de Normandía, que le escribió Thomas Lodge. ¿Os suena Thomas Lodge?
Sí.
¿Él sí? ¿Por qué? ¿Pero más de sonarte de algo? ¿Dónde sale Thomas Lodge? ¿Os suena nada? ¿Viajaba alguna vez a las Azores? ¿O las Canarias?
De
Rosalía. Sí, o sea, es el fuente original de la historia de As You Like It, que con un poco de suerte suena. Sabemos, ya sabiendo que Shakespeare ha tomado de un lado, es lógico, sabemos que está leyendo ese autor. No hace falta imaginaciones raras de flotar en el ambiente. Es verosímil. También hay referencias a la historia bíblica de Jefta, supongo en español. Jefta. Yo venía a un país católico, quería procesiones y todas esas cosas. Y nadie sabe nada de la Biblia. Jefta no suena. Bueno, busca. Jefta, es una historia del siglo... del Antiguo Testamento. No, perdona. Los de Bankia gastaban la mayor parte de las tarjetas de estas en arte sagro. O sea, hay mucha religión, mal entendido, pero mucha religión. Bien, Jefta tenía unas hijas y no sé más, ¿verdad? Pero lo buscáis. También hay elementos del hijo pródigo, aunque Shakespeare lo coge y hace algo gracioso, se convierte en el padre pródigo. ¿Ya? O sea, es más bien el padre que tiene que volver y pedir disculpas a la hija. También hay referencias a las ordalias, el sufrimiento de Job, que vosotros supongo que lo llamáis Job. Job suena, ¿no? Vale. Bien. También hay elementos del cuento de hadas. El primer acto, básicamente, es la historia de Cenicientas. Hay como hay hermanas mayores malvadas y al final la hija buena, la hija joven, se casa con el príncipe azul, con el príncipe de Francia, el rey de Francia. Entonces, si quedamos en solo el primer acto, tenemos un cuento de hadas. Se puede interpretar el rey Lear como lo que pasa en las cuentas de hadas cuando lo llevas a sus conclusiones lógicas, no es tan bonito. Y eso es lo que tenemos aquí. Sin embargo, como dice Catherine Stockholder, que es un apellido bastante gracioso, el cuento de hadas termina con la hija honesta casándose con el príncipe casi inmediatamente, que deja a la obra el trabajo de resolver de forma más realista los temas que ha surgido del cuento de hadas, bla, bla, bla. Entonces, a eso. Pero quizá la influencia más importante sobre esta obra es el tema del rey del momento, el rey Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia. Mucho de lo que es esta obra es una especie de conversación sobre las ideas del rey Jaime. Porque las ideas del rey Jaime están flotando en el ambiente en plan New Historicist. ¿Hay conexión entre Shakespeare y rey Jaime?
Sí.
¿Qué? Exacto, o sea, no es que no hay una situación donde, pues, bueno, había un rey pasando por ahí, bla, 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 algo estaba pasando en Suiza. A partir de que el rey Jaime toma el trono, los Lord Tenant's Men se convierten en the King's Men. Es su patrón directo, su mecenas directa. Y el rey Jaime, cuando esto pasa, regala a Shakespeare unos textiles y cosas así para hacer, para que la compañía hace atuendos, bla, bla, bla. Hay una conexión directa y hay un interés por parte del rey en el teatro. Una de las cosas que más promocionan en la corte de Jaime I son las máscaras, pero también hay bastantes actuaciones y se celebró el Festival de San Esteban, ¿qué es cuando? Sí. En el 1606 con una actuación de esta obra, posiblemente la primera, no se sabe.
Pero un momento, entonces, esa transición de que los actores eran considerados casi delincuentes.
No,
¿son patrocinados por un rey? ¿Es una cosa meteórica?
No, están, o sea, en la medida que son parte del cotijo de los seguidores de un aristócrata o un rey, no son considerados casi delincuentes. Serían casi delincuentes si iban por libres. Y en los pocos casos que van por libres, son charlatanes, son lo que sea. Todo el mundo, en cierta forma, sobre todo viajando por ahí, tiene que pertenecer a alguien. Tiene que, ¿sabes? Hay que poder decir, tiene ese rango dentro del sistema. Si vas por libre como actor, no hay donde ubicarte, entonces eres amenazante. Pero hay actores en la corte, Isabel le encantó el teatro y pues, lo patrocinaba en cierta medida, y es importante para los aristócratas más importantes tener sus compañías. Entonces, ese análisis es válido para los que van por libre. ¿Vale? Pero sí, de todas formas, hay un cambio en el papel y en todo ese mundo. O sea, por ejemplo, el contemporáneo de Shakespeare, Ben Jonson, que asombrará más en abril, es la primera persona que realmente vive de la literatura en Inglaterra. Antes, Shakespeare vive del teatro, pero sobre todo como actor y como accionista, la palabra que buscaba, en la compañía, más que como, o sea, él escribía para la compañía para que tenían algo que actuar, pero no ganaba dinero con escribirlo, ganaba con la otra parte. Entonces, tenemos la obra supuestamente ubicada en Albion, Britania, 800 antes de Cristo. Nadie se puede sentir por el olvido o lo que sea, es más seguro así. Pero, como hemos dicho, hay una conexión directo con Jaime I. ¿Cuál era el epíteto para Jaime I? Era conocido como el tonto más sabio de la cristiandad. Tenía una mezcla bastante curiosa de estupideces y de sabiduría. Un tipo bastante contradictorio en un montón de sentidos. Y en cierta forma Shakespeare lo que hace es toma las contradicciones de este tipo, sobre todo las contradicciones entre sus escritos y su vida, y lo busco tensión dramática para hacer obras más interesantes, cogiendo esas ideas. En la medida que está tomando lo que ha escrito este hombre y plasmando cosas en sus obras, está de acuerdo con él, el rey no puede criticarle nada en esto, pero también, pues, está cada vez más aparente a todo el mundo las contradicciones que hay ahí. ¿Cuál es la obra más famosa del rey Jaime I? Es muy famoso por un escrito. Demonology, demonología, escribió en 1597, cuando estaba todavía en el rey de Escocia solamente, un libro sobre brujería que le fascinaba. Y Shakespeare tomó esta fascinación con la brujería y con ello escribió Macbeth, o sea, escribió sobre uno de los supuestos antepasados de James, y metía todos los temas de brujería ahí para entretenerlo. Hay que pensar, está escribiendo para su patrón en gran parte, o sea, este es el tipo que le da cobijo, es el tipo que puede destrozar la compañía, entonces sus opiniones, sus intereses son importantes.
¿Por qué has escrito en esta vida a caminar con la cuerda floja? Es decir, tomarle y coger características suyas que no son muy, como ser un esporte, que se pueda dar con su vida, luego sin embargo tomarle.
Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, la obra más importante para nosotros en cuanto a este, tanto al Rey Lear, es Basilicon Doron. Basilicon tiene que ver con rey en griego y Doron, ni idea, supongo que dorado, no sé, no importa mucho lo que significa, tengo que averiguarlo. Esto es un libro que escribió para su hijo, para explicarle lo que debería hacer un buen rey. Es un tipo de manual para ser un buen rey. Ya hemos visto bastantes manuales para cortesanos, manuales para caballeros. Es dentro de esa tradición. No me acuerdo si hubo otro hijo antes que murió o no. Charles I era su hijo. Sí, seguro. Pero lo que no me acuerdo si esto está escrito por Charles I o si tuvo otro que murió. No, lo tengo que mirar, lo siento. Una de las ideas más importantes dentro de este libro es rechazar los halagos. Otra cosa es hablar de forma clara y franca y que está vinculado con todo el tema de los halagos. Controlar las apetencias sexuales. O sea, ser fiel a la mujer y todas estas cosas. Cuidar a los pobres. El rey, desde el punto de vista de Jaime I, es el garante de la situación de los pobres. Hay que pensar, hay muchos planteamientos, y parece que lo que estáis diciendo, que no me acuerdo, está bastante reflejado en el libro sobre el despotismo de Jaime. Pero parte del tema de Jaime es que él quería alinearse con el vulgo frente al parlamento que iba un poco como el vuestro. O sea, había un parlamento que eran totalmente sacados de una clase específica de la sociedad. Estaba muy vinculado con el sistema legal, y hay un huevo de críticas del sistema legal dentro de este libro, dentro de esta obra, que obraban en su propio interés y en contra del interés del pueblo común, del vulgo. Entonces, la forma de entender la sociedad del rey Jaime es que él defendía a los pobres y contra los intereses económicos y políticos de la clase alta. Y podría haber sido así, si hubiera sido más, un poco más inteligente y un poco más consecuente. Y el último argumento de este libro es evitar los excesos para que cada hombre, cada persona, tiene suficiente. O sea, la idea de que si no hay opulencia, si no hay excesos de gastos y todo esto, entonces hay suficiente en el país para todo el mundo. Todo bastante bonito. No tiene mucho que ver con la realidad de Jaime I. Su corte estaba dominado por favoritos Y obviamente un elemento de los favoritos son los halagos y todo esto. A Jaime, con cierta regularidad, le criticaron por su pomposidad. Entonces, él argumentaba por el hablo franco, el hablo directo, y todo esto, pero él era bastante pomposo. Él criticaba mucho los lujos de la corte isabelina, de que hay gente como Rowley, para vosotros pirata, para nosotros otra cosa, que iban con pieles y con cosas así. Había otros lujos en su corte, o sea, iban menos por las pieles, está bien desde el punto de vista vegetariano, pero por otra parte, pues, él gastaba el dinero en otras cosas. Entonces, era muy miope en su concepto de los lujos. De hecho, su corte gastaba justo el doble que la corte de Isabel. Entonces, todo ese control de los excesos para que había todo, bla, 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 bla. Vale. Venga ya, tío. Suena muy bien, es buen sermón, pero lo importante es dar ejemplo y él no daba ejemplo en absoluto. En cuanto al control de los excesos sexuales, Jaime era bisexual, con bastante tendencia homosexual, y los entonces pues tenía muchos favoritos masculinos que también eran amantes. Eso en un sentido no tenía mucha importancia, porque tenía un huevo de hijos, con su mujer, con Henrietta. Entonces, pues, lo que es mantener la dinastía, que es lo importante en estas cosas, no tenía los problemas de los Tudores, tenía un hijo, lo tenía bastantes, lo tenía la cosa cubierto y estaba cubierto en ese sentido. Pero también leccionar a su hijo sobre el control de las pasiones y el control sexual y todo esto, y luego tener toda una serie bastante de fútbol, bastante público de amantes, sea del sexo que sea, era bastante hipócrita. Entonces, pues, Shakespeare coge formalmente las ideas que está diciendo Jaime y lo plasma bastante en una obra. El rey no puede enfadarse porque él está reflejando las ideas del rey y de todas formas, el rey no ve en la medida que está siendo hipócrita. Algo de la pomposidad del rey se ve en los discursos, en la primera parte de la obra del rey Lear. Otra cosa que refleja el momento, Jaime estaba a favor de unir el país, de crear un Gran Bretaña, una idea que era muy poco popular en Inglaterra en el momento. Es curioso con el debate que ha habido este año, con la idea de que Inglaterra ha tomado, ocupó Escocia y todas esas cosas, realmente fue al contrario, o sea, fue desde una monarquía estuarda, donde, que era escocesa, que se ocupó Inglaterra.
Pero,
en fin.
¿Pero dónde vivía el rey? ¿Vivía
vivía en Inglaterra? No, Escocia estaba.
O sea, pero fue el rey
de Escocia, ¿no? Sí, sí, sí. Él era escocés, tenía su. En el primer momento sus favoritos eran escoceses, pero, hombre, Escocia está a quinto pino, ¿sabes? O sea, de querer tener una importancia en Europa, pues estás en Londres. Esa idea de unir los países no se plasmó hasta un siglo más tarde y no era nada popular en su momento en Inglaterra. Había bastante diferencia cultural y sobre todo haciéndolo bajo un escocés bajo un rey que era claramente escocés, pues no era popular. Pero esa idea de dividir o unir el país sale dentro de la obra. La idea de gente como Jaime es cuanto más grande es el país, ahí también de Merkel, cuanto más grande es el país, pues más poderoso es. Y es verdad, pero para algunos. Luego, pues otros pueden sufrir con ese tipo de cosas. Gonorrhea y las quejas de Gonorrhea y Regan, son un posible referencia a alguna de las quejas que hay contra el rey. Él era, tenía bastante hábito de crear, de dar títulos nobiliarios, una cosa que sigue hoy en día en Inglaterra. Los partidos políticos, que son los que hoy en día nombran a la gente, pues, ¿sabes? Curiosamente, suelen ir a multimillonarios que han regalado dinero a los partidos políticos. Pero el, muchos de los sirs, los lords y todo esto, de entonces y de hoy en día, pues son personas que han prestado dinero al rey, han regalado dinero al rey, etcétera, etcétera. Estaba criticado por el gasto de su familia, de su séquito y todo esto. Y también le criticaron por pasar mucho más tiempo cazando que dirigiendo, que controlando el estado. No elefantes, pero otras cosas.
Entonces, el mapa político, ¿cómo era? Irlanda, Escocia, Gales, ¿tenían su propio reino o cómo estaba?
Inglaterra y Gales eran, sí, estaban bastante unidos en casi todos los efectos, y son mucho más unidos hoy en día que en casi todos los efectos. Inglaterra y Escocia eran dos reinados separados que casualmente tenían el mismo monarca. Irlanda estaba ocupado y con reforma bastante tenue. Y además había, o sea, había grandes diferencias. Escocia era más protestante que Inglaterra. Irlanda era fuertemente católico, la mayor parte de la población. Entonces, había diferencias religiosas con Escocia y con Irlanda, pero totalmente distintos problemas. O sea, de hecho, muchos de la gente que primero, Isabel, en gran medida, María, curiosamente, irónicamente, que era católica, pero en primer medida María, luego Isabel y luego también Jaime, plantaba en Irlanda del Norte, que son los descendientes de ellos que siguen casando problemas hoy en día, eran escoceses, protestantes escoceses, más que ingleses. Entonces, había bastante conflicto ahí entre Irlanda y Escocia en ese sentido, porque había ese cosa de llevar gente muy leales, porque eran protestantes, entonces estaban más cercanos a los anglicanos, plantarlos en Irlanda, darles las mejores tierras a medida que defendían lo inglés. Entonces, lo típico de las rebeliones en Irlanda era matar a esos primero. Entonces, el nivel de odio era mucho mayor entre estos y los nativos irlandeses que con los ingleses, que controlaban el tinglado, pero no estaban ahí jodiendo físicamente.
¿Irlanda era una colonia?
Sí, no había. En el siglo XVIII, que es para el curso que viene, está incorporado directamente dentro del Reino Unido de Irlanda y Gran Bretaña. De Gran Bretaña.
Estaba ocupada
toda la
¿cuándo fue cuando se separó la parte
de Luis? 1918. Es el tercer curso. Hay que llegar. Entonces, Jaime, habiendo cargado todo dicho viviente en los alrededores de Londres, pues su pasión era dar circuitos a Inglaterra cargando bichos. Y él tenía derecho de exigir alojamiento y comida para él, pues solo para comer una cierta cantidad, para todos los seguidores que iban con él, y iba arruinando un lord tras otro por toda parte del país a perseguir su hobby favorito de cargar bichos. Hubo una anécdota bastante graciosa en esta época que en un momento uno de sus perros de caza favoritos desapareció en medio de una caza, ¿dónde está Rex, Spider, lo que sea? Y después de un rato volvió el perro con una nota atado al collar que llevaba, básicamente diciendo: oye, estás arruinándonos, por favor, vuelve a Londres. O sea, no hicieron ningún daño al perro, pues, al final de las películas americanas, no se dañaron ningún daño. Pero, ¿sabes? O sea, la forma de, oye, lárgate, que estás. Y mucho de esto se refleja dentro de la obra, en las quejas de Connery y de Regan, de los excesos del rey. Y eso es parte del problema del parallax, del punto de vista, que las quejas de las hijas mayores en la primera parte de la obra son bastante razonables. Y no es malo, no es lo que sea que os parece razonables. O sea, el problema es dónde llega todo esto. Pero al principio, el rey es bastante insoportable y las hijas mayores es bastante lógico en sus posturas. Lo que hace Shakespeare es jugar con nosotros y colocarnos en una situación donde en algún momento u otro tenemos que hacer pum y cambiar de bando. Parallax, sí. Parallax es un concepto de astronomía. Si crees en la astrología, hay símbolos en el cielo, pero si ves las cosas en tres dimensiones, muchas de las estrellas que parecen que están al ladito haciendo Aries o haciendo Géminis o haciendo lo que sea, están mucho más lejos entre sí que nosotros, ¿sabes? Entonces, ese cosa de punto de vista que afecta lo que ves se llama parallax, dentro tanto de la fotografía como de la astronomía. Entonces se ha usado esto, o sea, lo vamos a hablar más el miércoles, pero sobre todo hay, por ejemplo, el contexto de lo peor que podría pasar en esta sociedad es que el serviente mata a su amo. O sea, es imposible. Había un caso un par de años antes de una serviente que mató en Norwich a su ama y la hervieron viva. La hervieron viva. Sí. Es lo más espantoso que pueden imaginar esta sociedad. El serviente, el seguidor de Cornwall, le mata. Y todos estamos y luego, si somos jacobeos o isabelinos o lo que sea, como que, hostias, ¿qué estamos aplaudiendo? Porque está haciendo lo peor que se puede hacer. También Cornwall ha hecho lo peor que puede hacer, que es mutilar a su anfitrión. Pero no es el trabajo del serviente juzgarlo. Los servientes no deben juzgar a sus amos. Sin embargo, tenemos Oswald, que es el serviente más leal de todas las obras de Shakespeare. Hasta cuando, espero que no estoy estropeando la historia, para nadie, hasta cuando Edgar le mata, sus últimos actos son: envíame esta carta a mi ama, ¿sabes? O sea, sus últimos respiros son para cumplir con su deber. Sin embargo, no cae mal, porque cae mal a Kent, cae mal a Edgar, etcétera, etcétera. Cuestión de nuestro punto de vista, de nuestra óptica. Pero tenemos dos ejemplos de servientes haciendo justo lo que debe y lo que no debe, pero nosotros tomamos posturas subjetivas sobre ellos y Shakespeare quiere hacernos pensar sobre todo esto. En Basilicon Dorum, Jaime condena la desobediencia hacia los padres y hacia la autoridad del monarca como monstruoso y antinatural. O sea, son palabras directamente que usa Lear para estas cosas. Y en la verdadera ley de los monarcos libres, que es otro libro de Jaime que escribió en 1598, dice que el rey es como un padre de familia y debería ser obedecido sin cuestionar sus decisiones. O sea, como los padres de antaño. También este libro creó bastantes problemas para Jaime porque afirmaba el derecho divino de los reyes, o sea, primero la idea de que los reyes lo destinan a Dios, que era bastante aceptado en el momento, más o menos. Había algunos grupos tipo anabaptistas que lo empezaban a cuestionar, pero decía explícitamente que las decisiones del rey estaban por encima de la ley. O sea, el rey pasado vuestro, todo el mundo estaba bajo la autoridad del rey. Jaime I no estaba de acuerdo. El rey está fuera de y por encima de la ley. Y esto iba muy en contra de todas las tradiciones inglesas. Desde la Magna Carta en 215, ¿sí? Desde la Magna Carta hay el concepto en Inglaterra de que el derecho común, el common law, es para todo el mundo, incluso el rey. Esa cosa de reyes absolutistas y todo eso, es cosa francesa, eso no va con nosotros. Entonces, había bastante conflicto con Jaime en relación a esto, y con los estuarios en general. O sea, esto realmente era la base, era parte de la base de la guerra civil, la revolución gloriosa, en algún sentido la revolución gloriosa de 1688 es más importante incluso que la guerra civil. Es la situación donde se echa al rey y se dice que el rey no puede ser católico y se establece la constitución en muchos sentidos inglesa. Shakespeare. O sea, resumiendo un poco, Shakespeare toma los comentarios de Sidney en la defensa de la poesía de que la función de la tragedia es revelar las úlceras que están cubiertos por piel y hacer que los reyes temen ser tiranos. O sea, es la parte de la función, o la función según Sidney de la tragedia es que es una lección a los reyes de cómo, de que no se pasen. Y hay un elemento de esto en el Rey Lear, tomando de una forma muy astuta los argumentos del propio rey, que ese propio rey está cada vez más no siguiendo. Pero se protege, porque está básicamente diciendo lo mismo que dice el rey, pero está plasmándolo de una forma que lo puede verlo las consecuencias de las cosas. Entonces, puede haber bastante argumento o bastante desacuerdo entre los críticos de la medida en que Shakespeare está claramente poniéndose de parte del rey o está criticándole. Yo tendría a pensar que es una crítica amable, es una crítica desde el querer la continuidad, pero obviamente, o sea, siendo su patrón, no va a ir fuertemente en contra suyo. También hay una enorme importancia en esta obra de todo el tema de los terrenos, la propiedad, el control sobre land. Edmund representa a la clase emergente en Inglaterra que ha adquirido tierras y riquezas con ingenuidad y no por su nacimiento. Hay toda una nueva clase, en parte una nueva aristocracia, algunos tienen títulos comprados, como hemos dicho, pero hay toda una nueva clase de terratenientes protestantes que han comprado terrenos de los monasterios, etcétera, etcétera. Y esa gente está amenazando en cierta medida a la vieja aristocracia. La vieja aristocracia, gente como los Howard, tiene mucho más tradición católica. Esa nueva aristocracia, obviamente, es fuertemente anglicana, porque hay una vuelta a una monarquía católica. Seguramente un peligro sería la idea de volver sus terrenos. Un poco como pues toda la amenaza que hubo en la transición con todo lo robado por los franquistas, si una solución iba a ser obligado de esto, amnesia o devolver lo robado. Entonces, si hay un planteamiento de devolver lo robado, pues esta gente, esta clase poderosa van a estar fuertemente en contra, no por filosofía ni nada, sino que ellos poseen lo robado. Eso lo... Esta gente tiene bastantes conexiones, sobre todo las nuevas clases urbanas, la nueva burguesía, tienen bastantes conexiones con los puritanos. Los valores puritanos no ven ningún conflicto entre el cúmulo de riquezas, siempre que sean honestamente ganados, el capitalismo y todo esto, y el protestantismo. Y de ahí bastante es el germen de Dirke y todo el protestantismo americano de hacerse rico y bla, 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 bla.
Pero los puritanos les echan a Estados Unidos, ¿no? Les invitan a ellos un poco...
Algunos, sí. Sí, hay una parte que van ahí, pero no para nada todos. Y hay también dentro de la iglesia anglicana, hay una ala puritana, pero conformista. O sea, aceptan los elementos mínimos de la iglesia, pero quieren que sea más radical, más protestante. La iglesia anglicana básicamente es, aceptas la monarquía y no gritas muy alto tus diferencias y vale, sigue adelante. Y hay fuertes, fuertes, sobre todo después de la Revolución Gloriosa, fuertes ventajas en ser anglicano. O sea, puedes estar en el parlamento, puedes ocupar varios puestos, bla, 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 bla. Sigue muchos radicales, muchos disidentes que tienen que enfocarse en hacerse rico porque no pueden ir al parlamento, no pueden votar, etcétera, etcétera. Y sigue habiendo católicos. Los católicos que siguen generalmente son de las familias más ricos. Y luego, más tarde, hay la inmigración de católicos pobres de Irlanda. Entonces, lo curioso de la estructura del catolicismo en Inglaterra es que hay algunas familias muy, muy, muy ricas, hay la masa de católicos tradicionales que son de origen irlandés. Por eso, el Partido Laborista, que es partido hermano supuestamente del PSOE, es bastante pro-católico y la Iglesia Católica es bastante pro-Partido Laborista en Inglaterra. O sea, para vosotros es como... Y tradicionalmente en Inglaterra las cosas socialmente conflictivos, como el aborto y todo esto, ha sido para ellos, o sea, no ha sido gritar a la sociedad, sino la Iglesia Católica en Inglaterra es antiaborto, anticoncepción y todo esto, para los suyos, pero no para la sociedad. No crean problemas para el Partido Laborista en ese sentido. Y luego, en el último lustro, un fuerte contingente de católicos polacos, que son muy conservadores, etcétera, etcétera. Entonces hay un choque bestial entre los católicos de tierras tradicionales ingleses y los católicos polacos que vienen con ideas de Juan Pablo II, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen como muy anticomunistas y bla, 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 bla. Entonces, la iglesia católica en Inglaterra es toda una historia. O sea, es curiosísimo. Pero lo que es la conclusión que se toma aparte de la Revolución Gloriosa es que no se puede confiar al gobierno ni a los disidentes protestantes ni a los católicos porque ellos van a excluir a todo el mundo. Entonces, el Estado tiene que estar controlado por los anglicanos porque los anglicanos son moderados y pueden dejar vivir a todo el mundo. Es un argumento conveniente, pero hay un elemento de verdad en ello. Entonces, pues, hay todos estos elementos del control de las tierras, y eso, el control de las tierras, obviamente, es la base del conflicto en las dos familias, la familia de Lee y la familia de Gloucester. Lo que el mission statement, la declaración de intenciones de Edmund es legitimate Edgar, I must have your land. O sea, Edgar, legítimo, voy a tomar tus tierras. Flotando en el fondo de todo esto hay todo el tema de los enclosures, y hay disturbios de los enclosures a lo largo de toda esta época. Gente, o sea, en situación de recesión, cada vez más los terratenientes roban las tierras comunes y echan a la gente de esas tierras comunes, creando una clase de parados por la primera vez en Inglaterra. Hay lo que se llaman masterless men, gente que va de un lado a otro buscando trabajo y no encontrándolo, y hay leyes cada vez más represores contra esos pobres que no han hecho nada, simplemente que les han echado sus tierras. Y la solución al principio es mandarlos a las Bermudas, luego a las Américas, luego a Australia, y luego a las fábricas. Pero esto, esta gente creada, que sobra realmente para el sistema económico, es un gran problema durante toda esta época. A propósito, Albany muestra que no ha aprendido absolutamente nada al final de la obra, porque lo que plantea es que debería dividir el reino entre Kent y Edgar. Afortunadamente Kent sí aprendió la lección y dijo, no, Edgar debería ser el rey y debería estar el país unido. Según hace Kettle, o sea, calentador de agua, otro buen apellido, por una parte hay los que aceptan el viejo orden, Lear, Gloucester, Kent, Albany, que se debe ver como, a grandes rasgos, el orden feudal, y por otro lado hay la gente nueva, los individualistas, Goneril, Regan, Edmund, Cornwall, que tienen las características, que tienen la perspectiva característica de la burguesía. Y dentro de estos, Shakespeare, histórico, cenequista, como siempre, plantea los dos argumentos. Y el fundamento de esos dos argumentos es cómo se ve la naturaleza. Hay un planteamiento de la naturaleza, que invoca a los escritores medievales, que la naturaleza es el control moral sobre los intereses económicos. Pero también, cada vez más en el siglo XVII, hay un nuevo concepto de la naturaleza mucho más darwinista, salvo el anacronismo, que la naturaleza tiene que ver con el apetito humano. Y volvemos otra vez al tema tan rollo de naturaleza verde, el orden establecido que se evoluciona tranquilamente, y la naturaleza roja, la idea de conflicto, competencia. Obviamente la competencia es una idea que va bien con la emergente burguesía y el capitalismo y todo esto. Y hay esas visiones fundamentales de la sociedad en conflicto. Luego tenemos pues un poco más tarde cosas como la fábula de las ovejas, abejas. ¿Conocéis este? Es una de las fábulas que les encanta a los neoliberales y, por ejemplo, le gusta mucho a Fernando Schwartz, que es uno de los tipos que hay en, ¿cómo se llama esa organización de Aznar? FAIS y todo esto. O sea, las ideas neoliberales en ese sentido. Es una fábula de que hay una
colmena.
Hay una colmena. Hay una colmena que funciona con el egoísmo y el autointerés, y funciona a la perfección, y luego viene a la virtud y todos esos como valores cristianos, y deja de funcionar, o sea, colapsa. Y la idea de esa fábula es, o sea, lo que funciona en la sociedad humana es cada uno cuida lo suyo, y entonces en una sociedad ordenada todo funciona bien. Así nos va.
Está incluido en King
Lear. No, la fábula es un poco más tarde, pero eso es representación de las nuevas ideas. O sea, esto está años luz de gente como William Langland y todo esto, o sea, del orden medieval, con la idea de que todo el mundo tiene su punto en la sociedad y debería simplemente aguantar y todo esto. Otro elemento que es cada vez más fuerte, que tiene algo que ver con el protestantismo y todo esto, es la idea de ajo y agua, porque has nacido pobre y eso es lo que te toca y la. Entonces hay cada vez más la idea de los pobres de no aceptar ese nivel de pobreza y de luchar contra ello. El código aristocrático está bajo amenaza. La idea del servicio voluntario hacia el Estado, toda la idea de Trauch y todo esto medieval, cada vez se lleva menos. La idea de la hospitalidad está en declive. Antes podría ser básicamente pasar la vida viajando por el país de monasterio en monasterio y te dieron de comer y donde dormir y todo esto un par de días y luego tenías que irte, pero había una forma, había como institución social, había los monasterios que te mantenían a los pobres vivos. Eso ya no existía. Una cosa de enorme importancia era la idea dentro de esto de la comunidad, la idea de que los huérfanos y las viudas de la comunidad había que cuidarse. La base de la gran caza de brujas de esta época es la idea de que antes podrías, la viuda de turno podría ir a la casa de los vecinos y pedir comida, etcétera, etcétera. Si los vecinos les va bien, cada vez tienen una filosofía más capitalista, más burguesa, todo esto, es como, no, a trabajar. Yo he ganado lo mío de forma honesta, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil imaginar la situación típica de, vale, pues espero que tus hijos salgan tuertos. Sale un hijo tuerto, brujería. Entonces, una forma, la 90% de las personas procesadas por la brujería son mujeres. Y generalmente es en este tipo de situación. Hay una cosa bastante interesante dentro del sistema inglés. Los juzgados, el sistema legal generalmente pasaban de todo esto. O sea, el argumento de brujería era como, digamos, serios. No había como en Escocia, donde había enormes persecuciones, tenía otro sistema legal. Los grandes momentos de brujería, de ejecuciones y matanzas de supuestas brujas son en momentos anárquicos, como por ejemplo durante la Guerra Civil, donde hay gente como Gerald Hopkins, creo que se llama, que era el Witchfinder General, hay hasta una película sobre él, que colapsa bastante el sistema legal normal, pero generalmente todas las ideas de que, pues, yo le he visto volando por la noche y su gato se ha convertido en no sé qué. Y los jueces pasaron, porque los jueces generalmente eran algo mínimamente instruidos en Inglaterra, lo que es Inglaterra. Pero es una forma muy buena de quitarte un gasto superfluo de que tienes que estar manteniendo la viuda de al lado, intentar tacharla de bruja y todo esto. También había bastantes ataques filosóficos sobre la injusticia de la primogenitura, la idea de que el hijo mayor hereda todo y todo esto, y hay conflictos reflejados también en esta obra. Otro elemento de esto, de cuidado social y todo esto, en un momento de declive económico, o sea, después de la reinado bastante expansiva de Isabel I, hay una recesión de como 50 años, una estagnación de 50 años, que es parte de lo que termina en la Guerra Civil también, hay que decirlo. Pero cada vez hay menos planteamiento por parte de los poderosos de que quieren mantener a sus sirvientes en su vejez. Y hay varios bastante más de como de echar a los sirvientes viejos a que se sustituyan en la vida. Y, por tanto, por parte de la clase serviente, la clase de la... hay cada vez menos lealtad y cada vez las relaciones están basadas simplemente en el dinero. Entonces, todos esos viejos valores medievales están colapsando y se refleja en la obra. Una parte enormemente importante de las del prestigio de la aristocracia eran sus séquitos, ¿hay otra palabra que séquito? Quedamos con séquito, vale. Cuando más gente tenías en tu siguiéndote, más importante eras. Y parte del gran trabajo de los Tudores en contra de la aristocracia era poner reglas y reducir sus séquitos. Entonces hay un enorme complejo por parte de la aristocracia en cuanto a cuánta gente puede tener en sus séquitos. Y entonces la idea de coger el viejo rey, coger a Lear y ir reduciendo el número de séquitos que puede tener a uno, realmente falta uno, es el argumento final, es escandaloso desde el punto de vista de la época. Entonces, pues, tenemos esos, cada vez más el dinero metiéndose en todas las relaciones humanas, que desde un punto de vista reaccionario es enormemente dañino a las relaciones sociales, etcétera, 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 y una separación de la actuación, o sea, el dinero, el lucro, justificando las actuaciones, cada vez menos concepto de la moralidad como articulación social y cada vez más justificación del actuar por el autointerés. O sea, el proceso de ir hacia la sociedad moderna crea un montón de problemas y Shakespeare está en esta obra analizando cada uno de ellos. No tenemos mucho tiempo, pero podemos empezar. Para los ciberpersonas, pone en lo vuestro, pone la página, ¿no? 293, hay un texto, espero que empieza. I tell thee life and death. También está en el foro, si no tenéis el libro a mano. Pero vamos a empezar muy poco. ¿Alguien que no ha hecho una análisis formal que le apetece empezar? Hay toda una selva de manos aquí, no lo podéis ver. ¿No? ¿Nadie? ¿Te atreves? ¿No te atreves? Vale, pues empieza.
Vale.
Vale, muy bien. Así me gusta.
Hay que la...
Su primer pie es Aichel. ¿Qué tipo de pie es? Muy bien. ¿Cuál es tu segundo pie?
Life.
¿Qué tipo de pie es? Muy bien. ¿Tu tercer pie es?
También. I am.
No es todo claro. ¿Podría estar qué? ¿Podría ser I'm? ¿Queremos una elección?
No, creo que no, porque vamos bien.
Sí, vamos bien. ¿Qué vas a hacer en el quinto pie?
Ashamed.
¿Qué tipo de pie es? ¿Quieres decir ashamed o ashamed? Ashamed. ¿Qué tipo de pie es? Yambo. Entonces tenemos yambo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con el a cuarto pie. ¿Puede ser, por ejemplo, pedicure? ¿Puede ser pedicure? No, no remarca ninguno de los dos. Semánticamente, sí, podría ser.
Pero cuéntanos. ¿Cuántos has tachado? Cuatro, falta uno.
Vale, entonces, como ha dicho él, lo que buscamos en general es que hay cinco sílabas remarcadas. Tenemos yambo, 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 algo, yambo, tenemos cuatro. Entonces, lo lógico es que este tiene uno, si no va a ser muy regular lo que es toda la frase. Entonces, ¿cuáles son estas dos opciones, dicho eso? Y vas muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿por qué tiras? ¿Vale? Perfectamente legítimo. Podría ser, I tell thee life and death, I am ashamed. Podría ser. Quizá ganaría, no, pero es legítimo, o sea, es lo que tengo yo aquí. Quizá podría argumentar que I, pronombre, tiene más fuerza que el verbo auxiliar.
Según el contexto, ¿no?
Sí.
Por
sí. Para mí, los dos podrían ser, y realmente es lo que prefieras. Nos gusta bastante tener un choque después de un punto, o en este caso una admiración, es un argumento a favor, pero hay la posibilidad de regularidad absoluta. Seguramente, si molestáis a buscar esta escena en varias versiones en el internet, vais a encontrar las dos cosas. No lo he hecho, pero no me sorprendería nada. Entonces, habiendo la situación de esta línea en el examen, haces toda la argumentación semántica de tell y life and death son palabras claves y caen ahí el antítesis, life, death, bla, 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 bla. Y podrías decir que lo que importa en esta frase es que Lear, al ser humillado y empezar a tomar conciencia de quién es, enfatiza el I, cuando al principio de la obra siempre ha hablado con el we, real. De hecho, nuestra reina habla con un we, ¿sí? Porque es ella y la monarquía, que es we. Entonces, vosotros tenéis la suerte de no tener esas estupideces, pero nosotros todavía tenemos la situación de que la reina tiene lo que se llama el royal we. Ella habla en plural. La Thatcher empezaba a hacerle también. Muchas veces la argumentación de sus ministros era que, no, ella se refiere a yo y mi gobierno. Hasta que un día le grabaron diciendo, we are a grandmother. Yeah. Sí, cuando dijo nosotros somos abuela. Sí. No podrían argumentar que es que el gabinete era abuela, ¿no? Entonces, pero en fin. En teoría, la única persona en inglés que tiene derecho, ya que la Thatcher ha muerto, a llamarse we es la reina. Y, o el rey, cuando hay. Entonces, cuando hay el príncipe de la obra, Lear es totalmente we. Pero al tomar conciencia de su persona, y más que su posición de pomposidad y todo esto, pues, argumento genial. El equipo docente no puede tirar eso.
Ahí te ponen dos puntos. Sí.
Pues vamos a seguir con el juego. Bueno, más o menos es el tiempo. Vamos a buscar una traducción. Hago mi traducción de esto. Voy a colgar esto y voy a buscar argumentarios imaginativos de sitio. Venga, buen fin de semana.